Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Gracias. Vamos a continuar la serie de Marcos que estamos viendo para aquellos que nos visitan por primera vez. Estamos haciendo una serie expositiva del Evangelio de Marcos. Si no me equivoco, ya van más de 35 sermones en la serie de Marcos. Y estamos en el capítulo 10. Y hoy en esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 10 a partir del versículo 32. Y vamos a leer y a orar al Señor pidiendo que nos hable. Marcos capítulo 10, verso 32 en adelante. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y tres días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: La copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre eterno, yo te ruego, Señor, la asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, oro para que tu Espíritu, Señor, bendiga tu palabra, para que tu Espíritu honre la persona de Cristo. Señor, para que tu Espíritu salve a aquellos que no te conocen en este lugar, para que tu Espíritu, Señor, despierte a aquellos que están dormidos en esta mañana. Oro, Padre, para que tu Espíritu abra ojos, abra oídos, abra corazones, para que tu Espíritu me dé claridad, sencillez, Señor, y me ayude, me asista en el momento de predicar tu palabra, Señor. Necesitamos la obra poderosa de tu Espíritu Santo en esta mañana, Dios. Y queremos pedirte, Señor, a vos que concedes toda buena dádiva y todo don perfecto, queremos orar en esta mañana y pedirte como iglesia que la voz de tu Espíritu Santo, Señor, se oiga a través de la predicación de tu palabra. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que queremos ver en esta mañana a la luz de este pasaje es lo siguiente: la entrega sacrificial y el servicio humilde son el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios. La entrega sacrificial y el servicio humilde son el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y vamos a dividir este pasaje en tres partes, las cuales vamos a ir viendo a detalle. Desde el versículo 32 al 34 vamos a ver la humillación gloriosa. Del versículo 35 al 41 vamos a ver la exaltación pecaminosa. Y del 42 al 45 vamos a ver la verdadera grandeza. ¿Cuál es la verdadera grandeza en el reino de Dios? Vemos en el pasaje, en el versículo 32, que iban subiendo al camino a Jerusalén. Si recordamos, ellos estaban en Judea, hemos tenido un episodio en una casa, han salido de la casa y continúan su camino a Jerusalén. ¿Qué es lo que va a acontecer en Jerusalén? No es nuevo para los discípulos y tampoco para los que han leído el Evangelio de Marcos y tampoco para los que hemos estado acá el suficiente tiempo en las predicaciones, de saber que Jesús ya ha anunciado dos veces lo que va a acontecer en Jerusalén. Él ha anunciado su muerte, Él ha anunciado su sufrimiento y su posterior resurrección. Lo que vemos también en los pasajes anteriores es que los discípulos parecen no estar escuchando, parecen no estar entendiendo, o como decimos nosotros en criollo, no les está cayendo la ficha de esta realidad. Y ellos están interesados en un glorioso reino mesiánico que está prometido en el Antiguo Testamento y que ellos están entendiendo que ese reino va a comenzar cuando Jesús llegue a Jerusalén. Porque el heredero de David se iba a sentar en el trono de David, su padre, en Jerusalén. Imagínense la expectativa de estos discípulos. Vez tras vez, ellos son los que han encontrado, entre comillas, al Mesías. Ellos son los que en el sermón pasado hemos visto que han dejado todo para seguirle. ¿Y qué están esperando a cambio? Vamos a ver un poco de eso en esta mañana. Pero vemos en el pasaje que yendo en el camino a Jerusalén, versículo 32, Jesús va delante de ellos. Y esto es precioso. Esto es precioso porque el Señor sabe lo que le acontece. El Señor sabe qué hay en Jerusalén. Cuando uno va con sus niños a un lugar que les gusta a ellos, uno ve que en esa media cuadra antes de llegar al lugar, los niños van corriendo para llegar ahí, porque están con expectativas de lo que va a acontecer. Y es muy interesante ver que nuestro Señor Jesucristo va delante de todo el grupo y no va a un parque de diversiones. Él va a enfrentar su muerte. Él va a enfrentar su más grande humillación. Él va a enfrentar su más grande entrega en Jerusalén, y Él está decidido a ir y enfrentar lo que Dios ha preparado para Él, que es una muerte en humillación. Él va delante de ellos. Ellos están perplejos y otros que están tienen miedo. Si vemos la imagen, dice el texto que van subiendo por dos razones. Primero, porque Jerusalén quedaba en lo que es geográfico y terreno, estaba mucho más alto que donde ellos habían estado. Entonces subían, tenían que subir geográficamente, pero a la vez se decía entre los judíos normalmente que subimos a Jerusalén porque Jerusalén era la ciudad santa, porque era como vamos al templo a adorar a nuestro Dios. Jesús va al templo a adorar a Dios, pero entregando su propia vida. Están perplejos, tienen miedo. Lo que vimos con Greg la semana pasada es que ellos están viendo que es imposible para los hombres salvarse. Jesús lo dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Y Jesús le termina en el versículo 31, si ustedes ven en su Biblia, con una oración, un estamento. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y de repente toda la lógica humana en la cabeza de los discípulos, de los que siguen a Jesús, explota. ¿Cómo que los últimos serán primeros y los primeros últimos? ¿Qué sentido tiene seguirlo? Si somos primeros y seremos últimos. vemos que todo lo que nos presenta Cristo, no solo acá, sino en la palabra de Dios, todo lo que se nos presenta normalmente va en contra de nuestra lógica humana, va en contra de lo que naturalmente entendemos como seres humanos por causa de nuestro pecado. En ese momento toman de nuevo a los 12, Jesús aparta a los 12 y les va a dar la última de sus predicciones. Son tres predicciones que vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. En esta predicción Jesús va a dar la más dura de sus predicciones, va a dar la más detallada y la más gráfica de sus predicciones acerca de su muerte. Vean conmigo versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, es la fiesta de la Pascua, pero no vamos simplemente a celebrar la Pascua. Jesús dice lo que va a acontecer. Subimos a Jerusalén, pero el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre era, lo hemos visto en las últimas dos referencias de su predicción, el Hijo del Hombre es la imagen que aparece en Daniel capítulo 7 sobre aquel a cual Dios le iba a dar toda la gloria, todo el poder, todo el dominio. El Hijo del Hombre era el Rey Mesías que iba a gobernar en Jerusalén. Y aquí Jesús le presenta una imagen no gloriosa del Hijo del Hombre, sino una imagen de la humillación del Hijo del Hombre. No es nuevo, como hemos visto, porque en el mismo Daniel nos dice que el Mesías ha de ser muerto. En Isaías 53 también vemos que el Mesías será entregado por causa del pueblo de Dios. ¿Y a quién será entregado? En este pasaje vemos los principales sacerdotes, los escribas, la élite judía, los que gobernaban religiosamente. ¿Y qué harán con él ellos? Lo condenarán a muerte. Sabemos que es presentado a Pilatos, porque los judíos no podían condenar a la muerte a nadie y tenía que ser algo de la ley romana, y le entregarán a los gentiles, a los romanos. ¿Qué harán con él los romanos? Lo vemos en las escrituras. Se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, le golpearán y lo matarán. En la narración, dice un comentarista, que Marcos hace sobre el juicio y la crucifixión de Cristo, Jesús sufrirá burlas de parte de los soldados romanos, de los líderes judíos. Ambos le escupirán. Será golpeado por los guardias judíos del templo y será azotado por los soldados de Pilato y será crucificado bajo las órdenes de Pilato. Otro comentarista dice, el varón de dolores ya sabe que se le acerca la hora. Ya experimenta algo de la perfidia, de la hipocresía, de la calumnia, de la burla, del dolor y la vergüenza que amenazan arrollarle como una avalancha cuando llegue a Jerusalén. Ni aún así retrocede. Ni aún así ni siquiera se detiene. De forma resuelta y determinada va derecho hacia ella, porque sabe que es necesario para salvar a su pueblo. Y como dice Juan en el capítulo 13, verso 11, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Qué entrega, queridos hermanos, a la voluntad de Dios? ¿Qué determinación de agradar al Padre? ¿Qué determinación de humillarse y entregarse sacrificialmente? ¿Qué determinación de servir a otros al punto de dar su propia vida en lugar de ellos? Y la pregunta para nosotros es, si nosotros supiéramos por un momento el dolor y el sufrimiento que nos esperaría adelante, si Dios nos permitiera de una manera soberana conocer desde el primer momento que se nos predicó el Evangelio los sufrimientos que experimentaríamos y el dolor que experimentaríamos por ser cristianos, las humillaciones, los rechazos, la vergüenza, el dolor, la separación, la aislación, la soledad, quizás, de nuestras familias, de nuestros amigos, si supiéramos todo lo que deberíamos acontecer, sufrir, pasar desde un principio, ¿daríamos un paso atrás? ¿Soltaríamos la mano del arado para volver hacia atrás? ¿O confiaríamos en Dios como Jesús confió y afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo los sufrimientos que le aguardaban? Ser cristiano no solo significa creer en Cristo, no solo significa identificarnos con el varón de dolores o identificarnos con el sufrimiento de Jesús en la cruz. Ser cristiano significa también sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. Seguir sus pasos. Ser como nuestro Maestro. Y es la entrega sacrificial que lo que debemos imitar. Porque no hay una corona y una gloria sin pasar primero por la cruz. Como cristianos tenemos que entender lo que dice la Escritura. No solo se nos ha concedido creer en Cristo, dijo Pablo en Filipenses, sino también sufrir por Él. Pablo sabía muchísimo sobre lo que significaba sufrir por Cristo. Cuando él va a Damasco con esta carta de los sacerdotes para apresar a la iglesia, para seguir persiguiendo a los cristianos, y Jesucristo le aparece en el camino a Damasco y este hombre queda ciego por 3 días, el Señor le habla en visión a un profeta llamado Ananías y le dice que vaya y abra los ojos de Saulo. ¿Y qué era lo que le esperaba para Saulo ahora que había conocido al Cristo glorificado? Jesús dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Cuánto debe padecer por mi nombre? Hermanos, ¿alguno de acá ha padecido sufrimientos por el nombre de Cristo? Al no tener una familia que lo conoce, al sufrir persecución en su trabajo por no conocer, por los que no lo conocen, a sufrir persecuciones ideológicas por causa de atenernos a la palabra de Dios en un mundo que cada vez más se corrompe. Pablo en Hechos 20 dice que el Espíritu Santo le daba testimonio de lo que iba a acontecer en cada ciudad. ¿Saben qué decía? Hechos 20, 23. El Espíritu me da solemne testimonio de que en cada ciudad me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera, dice Pablo, estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Salmos 126, versículo 5 nos dice: los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda cebando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Esto es lo que Jesús experimentó. Una humillación, pero gloriosa. Una humillación que a los ojos de aquel que daremos todos cuentas es la humillación más maravillosa que ha existido. Humillación del Hijo del Hombre. Y esto nuevamente nos recuerda lo que queremos ver, es que la verdadera grandeza en el reino de Dios es un camino de entrega sacrificial y de humildad, de servicio humilde por el bienestar de otros. Esa es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Pero veamos el versículo 35. Veamos a los discípulos de este gran maestro, veamos a los discípulos de aquel que se humilla de una manera gloriosa. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo. Jacobo y Juan pertenecen al círculo íntimo de Jesús. Si hemos leído los evangelios lo suficiente, veremos que siempre Jesús aparece con un grupo de 3 personas que son su círculo íntimo: Jacobo o Santiago, depende de la traducción, Juan y Pedro. Ellos normalmente aparecen juntos. En esta ocasión aparece solo Jacobo y Juan. Ellos eran hermanos, biológicos, de sangre. Eran hijos de Salomé, que se cree que es la prima de María, la hermana de María, por lo tanto Jacobo y Juan vienen a ser primos del Señor Jesucristo. Jesús les había puesto un sobrenombre, hijos del trueno, y ese sobrenombre puede indicar sus personalidades, agresivas, fuertes, impulsivas. Jacobo y Juan habían estado con Pedro en el monte de la transfiguración, en el capítulo 9, habían visto a Cristo glorificado, habían visto la gloria del Señor en ese momento, y ahora se acercan a hablar con nuestro Señor. ¿Y qué le dice? Versículo 35: Maestro, queremos rendir nuestras vidas por completo a tu santa voluntad. No, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y el Señor le dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Están buscando una humillación gloriosa? No. ¿Están buscando lo que vemos en nuestro segundo punto, una exaltación pecaminosa? ¿Están buscando, por causa de su pecado, exaltarse ellos mismos, buscar su propia gloria? Me encanta la pregunta del Señor: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Como si Jesús no conociera los corazones de ellos, si Jesús no conociera lo que vienen tramando. En muchas ocasiones en la Biblia vemos a Dios condescendientemente buscando que el hombre hable de lo que tiene en su propio corazón. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto, el Señor dice, ¿qué le dice a Adán? ¿Dónde estás? Cuando Caín mata a su hermano, ¿qué le dice el Señor a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Y acá el Señor le dice: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ahí lo que vamos a ver a continuación es la abundancia del corazón que habla en su boca. Ellos vienen a Jesús con un plan que seguramente han discutido con anterioridad. Esto no debe ser algo nuevo. Ellos no vienen a preguntar a Jesús a ver qué les parece a Jesús esta idea de que le dé a él, a Juan y a Jacobo, los lugares más importantes después del trono mismo, que es los consejeros de la derecha y la izquierda. Ellos no vienen planteando a Jesús: Jesús, ¿qué opinión tenés acerca de lo que nosotros estamos meditando? Hemos hablado con Jacobo y Juan, hemos orado este último tiempo, queremos saber qué te parece esta petición. Su actitud no es humilde, no es sabia, no es prudente. Ellos han armado un plan y solo quieren el sello del Señor. Ellos han armado su propia voluntad y solo quieren que Dios ponga su sello. Era probable que tuvieran en mente este reino mesiánico futuro. Estaban yendo a Jerusalén con la combinación de que estaban yendo con el rey Mesías, estaban llegando a Jerusalén. Mateo 19:28 nos dice que Jesús les había dicho anteriormente: en verdad os digo que vosotros me habéis seguido, y en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos tenían eso en mente. Y a continuación Jesús les dice, ahora vamos a ver las aplicaciones de esto, pero a continuación, versículo 38, ¿qué es lo primero que Jesús les dice a ellos? No sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Jesús primeramente les está mostrando su ignorancia. Ustedes no entienden. Ustedes no entienden lo que está pasando y ustedes no entienden qué pueden pedir a la luz de eso. Ellos no entendían la naturaleza del papel mesiánico, a pesar de haber escuchado 3 veces de parte del Señor qué es lo que aguardaba en Jerusalén. Un comentarista dice: ambas son metáforas de sufrimiento y muerte, la copa y el bautismo. Jesús utiliza esta metáfora una vez más en el Getsemaní. La copa es algo que se bebe, la copa es algo que metafóricamente se experimenta, se utiliza en las escrituras como sinónimos de bendición también, pero más a menudo como un sinónimo de sufrimiento, especialmente en el contexto del juicio divino. Aplicada a Jesús, la copa y el bautismo puede implicar que experimentará la ira de Dios como un sacrificio vicario por los pecados. El Salmo 75:8 nos habla del cáliz, de la copa del Señor. Y dice así en el versículo 8, Salmo 75:8, porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Una imagen muy fuerte en el Salmo 75. El vino, la copa de la ira de Dios, el cáliz en la mano del Señor que él derramará para sus enemigos. Marcos 14:36 nos dice acerca de Jesús. Y él decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Juan 18:11 dice: entonces Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. En el momento de su entrega, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Vemos nuevamente esta disposición a una humillación gloriosa. En la vida de Jacobo y Juan, Jesús los está invitando, Jesús les está diciendo: ustedes pueden beber esta copa, ser bautizados en este bautismo. En la vida de Jacobo y Juan, esta copa también puede significar un sufrimiento. Si ellos estaban capaces de seguir al Mesías sufriente a través del sufrimiento. Lucas 12 nos habla del bautismo de Jesús. Jesús diciendo: yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. La inmersión, el bautismo de la muerte de Jesús. Ellos están pidiéndole a Jesús que arbitrariamente, que se deje manipular por la petición de los discípulos y conceda los lugares en el reino de Dios. Un comentarista dice: no es por méritos, sino por humilde sumisión a Dios como se determinan los rangos en el reino de Dios. Varios comentaristas han señalado la ironía de que en la narración de Marcos, en el Evangelio de Marcos, hay solo dos personajes que se ponen a la derecha y a la izquierda de Cristo. Y son los dos ladrones en la cruz. Qué símbolo de lo que le espera a aquellos que siguen al Señor. Que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Miren conmigo el versículo 39. Ellos responden con un gran podemos. Y Jesús les dice: la copa que yo bebo beberéis. Y seréis bautizados con el bautismo con que yo bautizo. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. El Señor en este pasaje nos habla de la soberanía de Dios. Nos habla también de su sumisión. Como el Cristo se somete al Padre, su sumisión al Padre. Y que en el reino de Dios no es la cuestión por amiguismos o favoritismos, sino que el Padre ha determinado cómo han de suceder todas las cosas. Versículo 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Ustedes se imaginan la cena, vienen los 12 con la gente, viene Jesús adelante. Jesús se da vuelta, aparta a los 12, les anuncia su muerte. Y de repente, después de ese anuncio, Jacobo y Juan empiezan a moverse despacio hacia Jesús y lo llaman aparte para hacerle una petición, para imponerle un pedido. Y los 10 estarían mirando de costado, mirando ahí esta conversación. Y dice el texto que se indignaron contra Jacobo y Juan. Se indignaron porque ellos vieron que Jacobo y Juan no entendieron que el seguir a Cristo era un camino de humillación, un camino de servicio, un camino de ponerse en el último lugar. No. Se indignaron porque, mirando en nuestro contexto de los capítulos anteriores, se indignaron porque ellos querían exactamente lo mismo. Ellos querían lo mismo. Marcos 9, versículo 34, capítulo anterior, nos dice que en el camino a Capernaum, cuando Jesús les dice, ¿qué discutíais por el camino? Ellos guardaron silencio. ¿Por qué? Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Ellos ya vienen discutiendo, ya vienen repartiéndose quién va a sentarse a la derecha y a la izquierda. Y quizás Jacobo y Juan han tomado ventaja del resto y han ido a pedirle a Jesús que les acomode esos lugares. En los otros evangelios nos habla de que es Salomé, la madre de Jacobo y Juan, que hace esta petición. Es probable que estuviera ahí también y que sean complementarios. Querían llegar a través de la familiaridad, a través de atajos, parecieran un poco argentinos en su manera de manejarse, de querer llegar por otro medio y no por el que el Señor había mandado. Ellos se habían indignado porque querían lo mismo. Ellos estaban esperando lugares de honor en el reino del Mesías. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta sección de la exaltación pecaminosa? Nosotros sentémonos, indignémonos de los discípulos, miremos de reojo a Jacobo y Juan, miremos de reojo a los 10 y digamos, gracias Señor, porque no somos como ellos. Porque no buscamos nuestra exaltación pecaminosa. Porque nosotros no tenemos pecado. Y la realidad es que no es así. Nosotros somos iguales o podemos llegar a ser peores que los discípulos. Primero, tenemos la tentación de, así como Jacobo y Juan, de buscar nuestra propia gloria. Jacobo y Juan fueron al Señor con un cheque en blanco y le dijeron al Señor, firma el cheque. Le dijeron, danos, concédenos lo que te vamos a pedir. Danos el sí antes de que escuches lo que queremos. Aprobá nuestra petición, Señor, antes de que te la digamos. Nosotros sabemos lo que es bueno. Ellos trajeron un cheque en blanco ante el Señor y le pidieron que lo firme. Ahora la pregunta es, ¿quién debe llenar el cheque en blanco? ¿Y quién debe firmar el cheque en blanco? Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo por la palabra del Evangelio, dicen las Escrituras que hemos muerto en la cruz y hemos resucitado juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos ahora en la carne lo vivimos por la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. 2 Corintios 5 nos dice que si uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. ¿Para qué? Ahora los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Por lo tanto, el cheque en blanco no debe ser firmado por Cristo, debe ser firmado por cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos. Cada uno de nosotros que se identifica como discípulo de Cristo debe firmar el cheque en blanco y dejarlo en el escritorio del Señor. Y decirle, Señor, lo que quieras que yo haga, eso haré. No buscar mi propia gloria, no buscar mi propia exaltación, sino decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros somos los servidores, Él es el Señor. Nosotros somos las criaturas, Él es el Creador. Nosotros somos los hijos, Dios es nuestro Padre. Nosotros firmemos ese cheque y dejemos que Él llene ahí lo que mejor le parezca. ¿Por qué? Porque tenemos otra tentación de buscar nuestra gloria, nuestra propia gloria, pero también de no someternos a la voluntad de Dios. Y uno puede pensar, pero Enrique, somos cristianos. Los cristianos vivimos la voluntad de Dios. Los cristianos nos sometemos a la voluntad de Dios. Y el testimonio de las Escrituras es que no siempre es así. No siempre es así por causa de nuestro pecado. Los discípulos no entendían la misión del Mesías, no entendían mucho de lo que nosotros entendemos a la luz de toda la Escritura. Y ellos estaban tentados a querer hacer su propia voluntad. Y de la misma manera nosotros, aún con la luz de la palabra, tenemos pecado que nos inclina a hacer nuestra propia voluntad. Si no nos sometemos a la autoridad de Jesús, y no abandonamos nuestra propia voluntad y no buscamos obedecerle, y lo voy a repetir, si no buscamos someternos a la autoridad de Jesús, si no buscamos abandonar nuestra propia voluntad y someternos a su voluntad, si no buscamos obedecerle, si eso no existe en nuestra vida, si eso no es algo regular en nuestra vida, no nos engañemos, no somos sus discípulos. Cristo no le interesan los simpatizantes. Cristo busca discípulos. Cristo nos ha llamado a ser sus discípulos. No hay cristianos y cristianos discípulos. Si somos cristianos, somos discípulos. Aquel que ha nacido de nuevo busca someterse imperfectamente, con fallos, con luchas, pero busca someterse a la voluntad de Dios. Busca obedecer al Señor. Jesús dijo: ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Imperfectamente, todos nosotros luchamos con el pecado, pero buscamos día a día someternos a la voluntad del Señor. Si solo esperamos que Jesús haga lo que nosotros le pedimos, como Jacobo y Juan, entonces lo que queremos es un genio de la lámpara. No queremos un Señor al cual nosotros nos rendimos. Si nosotros vamos en oración, porque nosotros tenemos acceso al Señor en cada momento que vamos en oración, si vamos en oración al Señor y le presentamos todo el plan de nuestra vida que hemos ingeniosamente preparado y le decimos al Señor: haz esto, Señor, he aquí lo que te pedimos, y esperamos que el Señor haga lo que nosotros queremos, esperamos que el Señor resuelva ese conflicto de la manera que nosotros queremos, esperamos que el Señor haga cada cosa en nuestra vida de la manera que nosotros queremos, entonces lo que queremos es un genio que concede deseos. No queremos un Señor al cual nos rendimos a su voluntad. ¿Oramos por nuestras peticiones? Claro que sí, la palabra nos manda a pedir al Señor lo que nosotros deseamos. Pero ¿cómo terminamos esa oración? Señor, haz tu voluntad y no la nuestra. Pero Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. A Jesús lo iban a matar, lo iban a humillar, iba a sufrir, iba a ser burlado, escupido, azotado, como lo vimos. Y en el monte del Getsemaní, Él le dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Si tu voluntad, Dios, es que a mí me acontezca sufrimiento, muerte, humillación, sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que no sabemos tanto como Dios sabe. Si supiéramos todo lo que Dios sabe, aceptaríamos de buena gana toda su voluntad para nosotros. No llamemos a Cristo nuestro maestro si no estamos dispuestos a aprender de Él. Esto nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros. Yo no conozco a cada uno de los que están acá, pero puede ser que muchos, o la gran mayoría de los que están acá, se identifiquen como discípulos de Cristo. Pero si en nuestras vidas no hay una búsqueda de someternos a su voluntad, de abandonar nuestra propia voluntad y decir: que se haga tu voluntad, Señor. Si no buscamos obedecer sus mandamientos, someternos a su palabra, vivir para su gloria, hacer lo que Él desea, ¿qué clase de discípulos somos? Si no podemos seguir a nuestro maestro, si no estamos dispuestos a seguirle, ¿qué clase de discípulos somos? O sea, nosotros mismos deberíamos examinarnos y decirnos: pará, ¿qué clase de discípulo soy si no quiero seguir a Jesús? A lo sumo, me estoy engañando a mí mismo y estoy engañando a otros. Pero dice la Escritura que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Examinémonos. San Agustín dijo una vez: Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Dame lo que pides y pide lo que quieras. El apóstol Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? si no estamos dejando que sea Dios quien decida qué es lo mejor para nuestra vida, entonces estamos diciendo que nosotros, vos y yo, somos más sabios que Él, somos más justos que Él, nos amamos más de lo que Él nos ama. Por lo tanto, lo que queremos es que Él simplemente apruebe lo que nosotros pedimos. Pero si entendemos que Él es infinitamente sabio, infinitamente justo y nos ama con un amor eterno, vamos a ir al Señor y vamos a decirle al Señor: dame lo que quieras, porque lo que vos quieras es lo mejor para mí. Dame lo que quieras. La ignorancia, Jesús le dice: ustedes no saben lo que piden. La ignorancia no es un atributo divino, no es un atributo de Dios, es un atributo nuestro por causa de nuestro pecado. Dios todo lo sabe, es infinito en cualquiera de sus atributos, su sabiduría, su conocimiento es perfecto y es ilimitado. Se nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él conoce el fin antes del comienzo, su sabiduría orquestó todas las cosas. ¿Y el hombre? El hombre no sabe lo que va a acontecer en la siguiente hora. No sabe. Y aún así, en nuestro pecado, nosotros creemos que nuestra voluntad es digna de ser considerada, aprobada y ejecutada por Dios. Si supiéramos quiénes somos, si supiéramos quién es Dios, le diríamos: Señor, dame lo que quieras darme, porque eso es mejor de lo que pueda pedirte. Dame lo que quieras darme. Jacobo y Juan muestran otra característica que nosotros podemos estar tentados, y es a ponernos nosotros por encima de otros. Ellos no están pensando en el bienestar de los doce, no están pensando en la misión del Mesías, ellos están pensando en ellos mismos y en sus propios intereses. Nosotros podemos estar cerca del Señor, podemos estar cerca de otros discípulos y solo pensar en nosotros mismos. Estamos sirviendo en la iglesia local con el fin de buscar nuestro propio interés o con el fin de glorificar a Dios y servir a otros. ¿Estamos sirviendo desinteresadamente a otros hermanos? ¿O estamos esperando conseguir algo a cambio de eso? ¿Estamos viniendo a la iglesia y congregándonos porque queremos recibir la aprobación de Dios para una semana más? ¿O realmente amamos la comunión de los santos y amamos estar juntos como familia de Dios? La Escritura es clara que dar es mejor que recibir. Y el Señor en su naturaleza es un Dios que da. Todo el tiempo Él da, Él da, Él da. Nosotros debemos imitar esta cualidad del Señor. Debemos poner los intereses de otros por encima de los nuestros. Es algo que Jesús viene enseñando, de ser los servidores y los últimos. También tenemos la tentación de tener un concepto mayor de nosotros mismos. Ellos pensaban que merecían esos lugares. ¿Se dieron cuenta? Ellos pensaban que se merecían esos lugares. No entendían su propio pecado. No entendían la debilidad del ser humano. Ellos, cuando Jesús les dijo: ustedes pueden recibir la copa, pasar por el bautismo, ellos, ¿qué veían en su mente? Veían dos tronos. Y cuando el Señor le dijo: pueden beber la copa, pueden ser bautizados, ¿qué dijeron? Podemos, podemos. Marcos 14:31 nos va a decir que Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. ¿Qué sucedió horas después? Jesús quedó solo. No creamos que somos más de lo que realmente somos. Somos pecadores que necesitan la gracia del Señor. Somos débiles en nuestras propias fuerzas y necesitamos la gracia del Señor para servirle, para vivir para Él, para buscarle. Ellos creían merecer y ser dignos de estas posiciones y no entendían quiénes eran. En la iglesia de Cristo solo hay lugar para pecadores. Solo hay lugar para hombres y mujeres que necesitan desesperadamente la gracia del Señor un día a la vez. Y vivir juntos, servirnos juntos, amarnos juntos. Porque la verdadera grandeza en el reino de Dios es el camino de la entrega sacrificial y el servicio humilde por el bienestar de otros. Y vamos al último punto, versículo 42. Síganme, Jesús va a hablar ahora de la verdadera grandeza. Vimos la humillación gloriosa, vimos por otro lado la exaltación pecaminosa. Ahora vamos a ver cuál es la verdadera grandeza. Y Jesús va a hacer un contraste. Jesús va a mostrarles cómo es que el mundo se maneja en su grandeza y cómo es que el reino de Dios se maneja en su grandeza. Versículo 42. Y llamándolo junto a sí, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entonces Jesús les está mostrando, ustedes conocen cómo funciona el gobierno y los grandes en el mundo. Vemos el Evangelio de Marcos y vamos a ver a Herodes hacer como él quisiera, enseñorearse de otros, mandar a quitar la vida al profeta Juan el Bautista. Los gobernantes de este mundo, sobre todo en ese primer siglo de autoritarismo, se enseñorean de ellos. Los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Los que son amos pisotean a los que están debajo de ellos. Buscan escalar, buscan quitar sus rivales para que ellos puedan obtener ese lugar tan preciado. Lo vemos hoy en nuestros lugares de trabajo. Lo vemos hoy en los gobiernos de nuestro mundo. Cómo unos buscan quitar a otros, cómo buscan derrocar a otros para alzarse cada vez más alto. Y lo que vemos es Jesús está mostrando el poder corrompido en este mundo, la autoridad corrupta de este mundo. El corazón de ellos está sintonizado, de los discípulos, está sintonizado con el orgullo, con la ambición personal, con la propia exaltación, porque eso es lo que acaban de pedir. Y ellos están indignados con Jacobo y Juan, porque ellos querían también esos puestos. Entre ellos su corazón está vibrando por lo que Jesús dice que es como el mundo se maneja. Santiago 3:14 nos dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no sean arrogantes y mientan contra la verdad, porque esa sabiduría de los celos arrogantes, de la ambición personal, no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica, dice Santiago. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. No ha de ser así entre vosotros. Versículo 43, miren conmigo: pero entre vosotros no es así, no será así entre vosotros. Porque ¿cuál es el camino del reino de Dios? Lo que vimos, la verdadera grandeza en el reino de Dios es un camino de entrega sacrificial y servicio humilde por el bienestar de otros. Todos los creyentes son llamados a servirse, a buscar el interés del otro por encima del nuestro, a entregarnos sacrificialmente por otros, sobre todo aquellos que se les ha dado cierto grado de autoridad. Pedro, de 1 de Pedro capítulo 5, le dice a los ancianos, a los pastores, que cuiden el rebaño de Dios, no como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los pastores, Dios les ha pedido que gobiernen la iglesia, que lideren la iglesia de Cristo, pero no como el mundo la lidera, enseñoreándose de la gente o ejerciendo una autoridad egoísta y pecaminosa sobre ellos, sino, ¿de qué manera? Demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Ejemplos de qué? ¿Quién es el ejemplo? Cristo. Ejemplos de amor, de paz, de paciencia, de gozo, de benignidad, de todo el fruto del Espíritu. Y a los miembros de la iglesia local, y los pastores como miembros, en Filipenses 2, versículos 3 y 4 nos dice: nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese es el camino en el reino de Dios. Ese es el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios. No como el mundo la busca, de una manera egocéntrica, de una manera egoísta, de una vanagloria, de una ambición personal, sin importarle el de al lado, sino que en el reino de Dios la verdadera grandeza es el camino de la entrega sacrificial y el servicio humilde por el bienestar de otros. Y por último, vean el versículo 43, 44 y 45, dice: pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. La pregunta para cada uno de nosotros: ¿queremos ser grandes y queremos ser los primeros en el reino de Dios? Y entonces, amén, amén. Seamos los últimos y los servidores de todos. Seamos los últimos y los servidores de todos. Fíjense el contraste. Llegar a ser grande, ser el servidor. Llegar a ser el primero, ser el servidor de todos. El último. Esto es lo que el Señor nos manda. Pero ¿saben qué? El Señor nos manda esto porque Él mismo nos da el ejemplo. Versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque entre nosotros, como iglesia local, entre hermanos, tenemos que servirnos los unos a los otros. ¿Por qué tenemos que ser los últimos entre nosotros? Porque el Hijo del Hombre, el primero de todos, vino a la tierra y no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque Él nos da la motivación, porque el Evangelio nos muestra que lo que se ha hecho por nosotros y de la manera que nosotros debemos vivir, por la obra de la cruz, nosotros podemos ser libres de la ambición personal, podemos ser libres de la exaltación pecaminosa, podemos ser libres de buscar nuestros propios intereses para darnos por otros, para entregarnos por otros. Porque la verdadera grandeza, hermanos, en el reino de Dios es un camino de entrega sacrificial y servicio humilde por el bienestar de otros. Ellos están peleando por lugares de honor en el reino, y el rey de ese reino está buscando el lugar más bajo, de mayor servicio y mayor entrega. Ellos quieren los lugares a la derecha y a la izquierda del trono. Mientras tanto, el que se sienta en el trono quiere dar su vida en rescate por muchos. El propósito de la vida y el ministerio de Cristo era servir a los hombres, hacerles bien, dar su vida en rescate por muchos, entregar su vida para salvar un pueblo, derramar su sangre, despojarse a sí mismo, hacerse pobre, hacerse siervo, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ponerse como último, como servidor de todos, el más grande buscando ser el más pequeño, el mayor de todos buscando ser el menor de todos, el primero de todos buscando ser el último. El reino de Dios no es como el reino que construyen los hombres. La grandeza está en el servicio al más pequeño. El honor está en darse por los otros. La riqueza está en entregarlo todo y despojarnos a nosotros mismos. Si Cristo, el Rey anunciado, el Hijo de David, el heredero del trono, el Rey de Israel, vino a ser un siervo y a morir en rescate por muchos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un rescate es un precio que es pagado, es algo que es liberado y es alguien que paga ese precio. La redención de la cual habla este pasaje, que el Hijo del Hombre vino a hacer, involucra un pago que es la vida misma del Hijo del Hombre. Involucra una liberación, que es la liberación que es efectuada a su pueblo. Es uno el contraste entregado por muchos, es una vida en rescate por muchas vidas. Efesios 1:7 nos dice que en Cristo tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de los pecados. La muerte del Hijo del Hombre pagará el precio para liberar a su pueblo. Lucas 22:27. ¿Cuál es el mayor? Dice Jesús. ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Pensemos. ¿No es el que se sienta a la mesa? dice el Señor. Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Juan 13:14, en el momento de lavar los pies, el Señor dice: pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros la actitud que hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No seguimos a Cristo para alcanzar nuestras metas egoístas, sino para morir a nosotros mismos y servirle. Jacobo y Juan ciertamente bebieron la copa y fueron bautizados. Sufrieron por la causa de Cristo y fueron recibidos por su Señor en la gloria. No sé qué lugares les tocaron, pero fueron recibidos por el Señor. Hechos 12:1 nos dice que por aquel tiempo el rey Herodes echó manos de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Apocalipsis 1:9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis, Jesús se nos presenta como el Cordero inmolado que merece toda gloria, honor y poder, porque con su sangre ha comprado gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La pregunta para nosotros en esta mañana es si estamos buscando realmente la verdadera grandeza. Porque la verdadera grandeza en el reino de Dios es un camino de entrega sacrificial y humilde por el bienestar de otros. Y así, si experimentamos los sufrimientos de Cristo y si experimentamos la cruz del Señor llevándola, así experimentaremos su gloria por toda la eternidad. Amén. Oramos. Señor, yo te ruego que nos despiertes, Padre. Yo te ruego que nos sacudas. Te ruego, Padre, te ruego que no nos dejes en el mismo lugar que estamos. Por favor, Señor. Por favor. Por favor, sacude nuestros corazones. Si estamos dormidos, despiértanos, Señor. Ayúdanos a entender qué significa realmente seguirte, Señor. ¿Qué significa realmente ser tus discípulos? ¿Qué significa la verdadera grandeza que tenemos que perseguir? El servirnos, el entregarnos unos por otros. Oh Padre, que tu Espíritu Santo use tu palabra en nuestros corazones para ayudarnos a dar nuestras vidas por amor a ti, en el nombre de Jesús. Amén.